Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Saludamos en un programa más de Viva la Huerta. Primero, saludos en controles al maestro Iván Serrano y aquí a mi derecha al doctor Miguel Huereca Vargas. ¿Cómo está, doctor?
Don Félix, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Saludos una vez más a Iván, allá en cabina. Muchas gracias por la invitación, don Félix. Muy contento de coincidir y poder estar aquí en otro programa más de Viva la Huerta.
Pues es que nos comprometimos un día a hablar de algo que es el único producto que no tiene caducidad.
Así es.
Ya están adivinando de qué vamos a hablar. Pero para no hacer tan largo esto, estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva. Nuestro teléfono 618-278-3176, ese es el WhatsApp. Creo que ya se me está olvidando hasta eso. Me hace falta nutrirme con
así es.
Algo natural. Como
una cucharadita, don Félix.
Una cucharadita de muchas calorías.
Me falta su cucharadita diaria.
Síganos en nuestras redes sociales www.radiouged.mx. Y pues, sin darle más preámbulos, la naturaleza, la salud, la energía, la vida y el bienestar que acompañan a la miel de abeja. Doctor, ¿para qué sirve la miel de abeja? ¿Qué es la miel de abeja? Ilústrenos, por favor, desde el punto de vista de su profesión, ¿qué nutrientes contiene? Ya le estoy haciendo todas las preguntas.
Todo lo del programa.
En un solo trancazo. No, vamos a empezar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué alimento estamos hablando, doctor?
Estamos hablando el día de hoy sobre la miel de abeja.
Sí.
Súper importante. Miel de abeja. Porque luego pues hay otros productos por ahí que sacaron, que no vamos a hablar de esos el día de hoy. Otros tipos de mieles, que son más bien como jarabes. Pero sí, vamos a hablar el día de hoy sobre la miel de abeja. Nutricionalmente, algunos especialistas la catalogan como un superalimento.
Bien.
Es un alimento increíble, tiene muchos nutrientes, tiene la gran peculiaridad que acaba de describir usted, don Félix. Es el único alimento que no caduca. De manera natural. Esto es súper importante mencionarlo. De manera natural. Porque hay otros que ustedes pueden decir, no, pero este dura hasta 30 años. Pues sí, pero con conservadores o un proceso. La miel de manera natural sacada de la colmena dura para siempre, no caduca, no tiene forma de caducar. Y es un alimento que tiene muchísimas propiedades, don Félix, es un alimento que está lleno de vitaminas, algo súper complejo de la miel, también contiene minerales, que hay alimentos que sí los contienen, vitaminas y minerales, pero son muy pocos y las cantidades en las que los contienen varía mucho, o tienen muchas vitaminas y pocos minerales, o tienen muchos minerales y pocas vitaminas. La miel contiene cantidades muy buenas de estos dos nutrientes, y la otra contiene aminoácidos, que los aminoácidos, ya lo hemos hablado en otros programas, en palabras más simples, más sencillas, son un tipo de proteína. Entonces, la otra parte que contiene la miel, que ya usted bien lo dijo ahorita, tiene carbohidratos, que a lo mejor ahí es donde vamos a profundizar un poco más, que es la parte en la que podemos ver como negativa la miel. Pero fíjense ya lo que estamos hablando. Un solo alimento tiene vitaminas, minerales, carbohidratos y proteínas. Un solo alimento y natural, 100%.
Aquí haciendo un poquito de historia, doctor, pues milenario el uso de la miel. Así lo curioso es. Del caso es que hubo culturas que no precisamente era alimento, lo usaban como medicamento para así restaurar es. Heridas, batallas. Por ahí los antropólogos, la gente que estudia la parte de los vestigios de otras culturas, pues sí, efectivamente han encontrado recipientes con miel de abeja aún útil.
Así
pero,
es.
Pero ¿cómo saber que no está echada a perder? Bueno, para eso existe la ciencia de la química. Entonces hay laboratorios, hay expertos que analizan la composición de ese hexágono con sus diferentes nomenclaturas de carbonos. Entonces, ¿por qué después de miles de años sigue siendo un alimento tan codiciado, doctor?
Ahí va, porque otros de los nutrientes que tiene la miel o de sus propiedades es que contiene distintas enzimas.
Bien.
Esta es una de las razones por la que la miel no caduca. Sus enlaces a nivel molecular, que pues ya aquí el experto es don Félix, pero para que nos entiendan de una mejor manera, no hay forma en que rompan esos enlaces o que se vean alterados. Con algún otro protón o algo que se pueda meter ahí, ajá, no va a haber esa alteración química. Entonces, la miel no pierde su propiedad fundamental o propiedad básica. Dicho en otras palabras, no hay nada que la pueda afectar como para que se eche a perder. Algo que puede ahí medio ayudar o estimular, pues a que no sea buena siempre, es la humedad. La humedad podría llegar a provocar alguna cierta aparición de ciertos hongos que luego, aquí es una súper controversia y súper interesante, que la misma miel por las enzimas que tiene se puede proteger de manera autónoma de estos hongos. Entonces, pues vean la maravilla. Esa es la razón, don Félix, porque en algunas culturas la miel se utiliza como antiséptico o algo para tratar heridas, sí, y evitar infecciones, sanar. Y aparte, por todas estas propiedades que les acabamos de mencionar, la miel ayuda a la cicatrización, don Félix.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, por esa razón, y más que vamos a hablar ahorita en el programa, es que en la especialidad de nutrición decimos que la miel es un superalimento, porque se puede usar de miles de maneras. Y la otra, dentro del organismo, cuando tenemos por ahí algún problemita de gripa, resfriados, ayuda muchísimo al sistema inmunológico y ayuda mucho para toda la partecita de la garganta, donde, ojo aquí, donde aparece la pus, que son los famosos puntitos blancos que a veces no salen, la miel ayuda, aparte de calmar ese ardorcito por su propiedad, por la forma, la consistencia, ayuda porque esas enzimas van y atacan directamente la infección. Entonces, otra vez, es un súper alimento, don Félix.
La variedad de flores modifica en algo la cantidad de nutrientes, doctor, porque mire, desde el punto de vista química, desde el punto de vista, ahora sí que, de este lado, el apicultor, uh-huh, pues a veces tiene sus panales donde hay una variedad como mezquite,
ajá,
tienes los frutales de manzana, de etcétera, etcétera,
ajá, de todos
los
frutales,
las tunas.
Ajá.
Entonces, obviamente el aroma es diferente, pero en cuanto a la estructura de nutrientes y minerales, ¿hay algún cambio de eso?
Hay una pequeña variante en ciertos nutrientes. Vamos a ponerlo así, que a lo mejor uno tenga más vitamina C que la otra.
Okay.
Obviamente la estructura va a cambiar, el color principalmente.
Pero el color no afecta en nada.
No, nutricionalmente no nos va a afectar para nada. Entonces, siempre y cuando sea miel de abeja.
Sí.
Porque aquí la peculiaridad y lo maravilloso es que para que la miel tenga todos esos nutrientes, claro que tiene que ver de dónde viene, pero vamos a decirlo así en palabras más coloquiales, las meras buenas son las abejas.
Sí.
Y el proceso de la digestión, de la absorción y de la creación de la miel de las abejas es el mismo de donde venga el nutriente. En este caso, pues si es de plantas, si es de mezquite, si es de la flor de la tuna o del nopal,
sí, sí,
lo que va a hacer que nos cambie es el color y por ello, don Félix, también puede cambiar el sabor. Eso sí nos podría cambiar también un poquito. La cuestión de nutrientes, realmente, mientras sea miel de abeja, nos va a aportar prácticamente los mismos nutrientes.
Bueno, y hacemos mucho hincapié con que miel de abeja y natural. ¿Por qué? Ya ahorita hay empresas que se dedican a simular, o de hecho a la misma miel de abeja, tienen el descaro algunas empresas de diluirla. Le agregan jarabes de otros productos como jarabe de maíz, jarabes de otro tipo, hasta azúcar refinada, y la hacen crecer en volumen y venden más. Bueno, desgraciadamente no hay una prueba tangible, casera, que podamos hacer nosotros para identificar si es miel original, auténtica, o es una alteración. Yo creo que la única prueba de que es una miel original o auténtica es acudir a establecimientos que estén registrados para distribuir miel. Y la otra, a nuestros compañeros apicultores, donde distribuyan su miel, atenderlos a ellos y no estar buscando en redes sociales o en tiendas de supermercados donde se las dan al 2x1 o en oferta. Eso ya dice mucho. No quiero ahondar más de mi parte porque el experto aquí.
Muchas gracias.
Estamos hablando con alguien desde el punto de vista nutricional. Entonces, miel tiene de todo en proporciones diferentes a otros superalimentos.
Exactamente.
Bueno, a ver, doctor, específicamente en vitaminas, ¿podemos hablar que las contiene todas?
Prácticamente, porque incluye vitamina C, tiene zinc y tiene parte del complejo B. Bien. O sea, entonces es muy amplio en cuanto a vitaminas.
Bien, ahora, en cuanto a las propiedades, usted decía que sirve para cicatrizar.
Así es.
Por las enzimas.
Exactamente.
Ok.
Regeneran, ayudan a la regeneración celular de la piel.
Bueno, seguimos en el tema, porque miel sabe dulce, pues tiene azúcar. Y el azúcar, pues hay que cuidarse mucho las personas que tienen problemas con la glucosa.
Los diabéticos.
O los diabéticos en español. La miel de abeja para el diabético, doctor, ¿cómo suministrarla? Al ser azúcar, pues hay que cuidarse. Pero al ser natural, pues debe dañar menos. Pero aquí, ¿cómo sería el balance para un diabético?
Ok, fíjense. Personas general, de manera general que no son diabéticas, el consumo sí se recomienda diario. Ayuda mucho por todos los nutrientes que dijimos. Y el consumo debe ser aproximadamente una cucharada.
Sí.
Cucharada sopera, la cucharadita son las chiquitas con las que hacemos el café. Cucharada sopera es con la que comemos la sopa, no con la que servimos la sopa. Porque luego por ahí me tocó una mala experiencia con un paciente que confundió cucharada sopera y era con la que sirve la sopa. No hay que abundar en ese penoso error que cometimos ahí. Pero
déjeme adivinar qué le pasó. Seguramente le dolió el estómago a más no poder. Y ahorita nos dice por qué.
Cucharada sopera, la chiquita. Que estamos hablando de 25 a 30 gramos diarias. Okay. Y esa nos ayuda de manera general.
Si ¿En qué horario? ¿En la mañana, mediodía? ¿Qué?
Cuando no hay problema de diabetes, puede ser durante todo el día.
Okay.
Yo recomiendo evítenlo en las noches para que no tengan un pico de glucosa durante la noche cuando se van a ir a dormir. Si somos diabéticos, hay que bajar la cantidad.
Bien.
Más o menos media cucharada, puede ser incluso hasta diaria. Ojo, consumirla antes de mediodía. En el transcurso de la mañana máximo a mediodía. Ya lo hablé en otros programas, para que podamos tener tiempo durante el día para quemar esa energía extra que nos va a dar la miel. Porque la miel, no vamos a decir mentiras, no vamos a venderla como que es la solución para todo, también eleva el índice glicémico.
Bien.
A comparación del azúcar normal que conocemos, el azúcar de mesa, también la va a elevar, pero vamos a ponerlo como en medidas. El azúcar de mesa la eleva aquí, la glucosa, la miel la eleva aquí. La gran diferencia es que la de la miel baja más rápido que la del azúcar normal.
Bien. Okay.
La otra gran diferencia es el azúcar está procesada, ultra procesada, tiene un proceso químico que es dañino para el cuerpo y la miel no cuenta con ese proceso químico. Eso se encargó de hacerlo la abejita y lo hizo de maravilla, por eso le dio todos esos nutrientes a la miel. Entonces, miel contra azúcar, mil veces mejor la miel. Bien. Luego esa es una gran disyuntiva que hay, don Félix, y todos los que nos ven y nos escuchan. Pues si las dos elevan la glucosa, si las dos hacen daño para un diabético, pues entonces es mejor o igual el azúcar normal que la miel. No, porque el azúcar no tiene todos los nutrientes que acabamos de mencionar. Ese simple hecho. Entonces, ¿el azúcar me va a hacer daño? Sí. ¿La miel me va a hacer daño para diabéticos? Pues sí. Pero la miel trae todos estos nutrientes que no me van a hacer daño. Y si lo consumo de manera adecuada, don Félix, medida, proporcionada durante el día, va a ser una gran ventaja. Ahora, yo la recomiendo, por ejemplo, si somos diabéticos, puede ser un bowl de una cazuelita de avena, tal vez con un poco de leche o hervida en agua.
¿Con fruta, doctor?
Con fruta, puede ser una manzana, con todo y cáscara, si no son alérgicos a la cáscara. Y ahí podemos agregarle la media cucharadita de miel para endulzar, un tecito natural de hierbitas que tengamos en casa, naturales, no de sobrecito, y lo endulzamos con media cucharada de miel. El café también se puede endulzar con media cucharada de miel. Pero ojo, si ya le puse mi media cucharada de miel, don Félix, al café, ya no le voy a poner la media cucharada de miel a la avena. Porque luego van a decir, no, pues al cabo Miguel y don Félix nos dijeron que podía ser media en el café, media en el té y media en la avena. Y me desayuno una avena con café, con miel y de postrecito un tecito. No, pues se les va a disparar la glucosa por los cielos y luego nos van a echar la culpa a nosotros, don Félix.
Luego van a decir, pues si la miel abraza tanto nutriente mineral, bueno, pues lo invito a escuchar una pieza musical, doctor.
Uy, qué canción, don Félix.
Muy adelante, buena. Iván.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver. Y así creen lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer. En este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón, con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré la tierra como un romero buscando a un dios, y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón.
Bien, regresamos nuevamente al programa y aquí pues la dulzura y la calidez que transmite Quiero Abrazarte Tanto evocan el mismo simbolismo de la miel, un alimento asociado al cuidado, la protección y el bienestar. Y la siguiente pregunta, doctor, cuando se cristaliza la miel o se hace sólida, ¿se echó a perder?
No. Y era lo que comentaba usted hace un momento. Antes, hace varios años, era una forma, prácticamente era la única forma que podíamos saber, esta es miel de verdad y no es un jarabe o algo que se inventaron. Desafortunadamente, pues las personas que se encargan de vender miel que no es miel, han logrado avanzar en su proceso y todo, y hay miel que no es miel que también se cristaliza. Por eso el comentario que nos hizo don Félix casi cuando recién empezamos el programa, realmente ahorita la única forma de saber si es miel o no es miel, pues es mediante pruebas químicas donde se ve la estructura directa de las moléculas, pero como eso no lo podemos hacer en casa y no en cualquier lugar se hace, entonces pues lo mejor es ir directo con el apicultor y saber que es real. Esto de que se cristaliza no quiere decir para nada que la miel se echó a perder. Ojo, si ya se cristalizó mi miel, una forma de hacerla que siga funcionando, lo más saludable es a baño María. No hay que cometer el error de vaciarla en un sartén, calentarla directo al fuego, mucho menos, por favor, meterla al microondas, es lo peor que podemos hacer. Entonces, la mejor forma es baño María, ponemos la miel y que se caliente. Esa es la mejor manera de hacerlo. Y la otra recomendación es, si se van a hacer un té, por ejemplo, o un café, o algo que ya está caliente, pues échenlo así, directo, cristalizado con la cucharada, vacíenla y que solo lo caliente haga el resto y se queden todas las propiedades ahí dentro del té.
Ahora, no se mortifique si tarda mucho en disolverse. Entre más tarde en disolverse, es una prueba de que es miel auténtica. Uh-huh. Ahora, una prueba casera, que ojo, no es, como dice el doctor, no es definitiva, pero sí les ayuda a despejar en poco la duda. Fíjense bien, toman una gota de miel, una gota de la miel en la cuchara, tratan de bañarla, de desparramarla en la cuchara, embarrarla completamente, luego la meten a chorro de agua, se va a lavar esa miel, pero con no a mucha presión, agua lenta. Cuando ya no vean miel en la cuchara, vean la cuchara a contraluz y se van a dar cuenta que ahí está estampado un panal, un hexagonal. Es la estructura molecular de la miel que se quedó ahí estampada. Hay que tener muy buena vista para hacer eso, ¿eh? Pero también les digo que hay las falsedades de las mieles artificiales que ya también lograron hacer eso.
Wow.
Hay jarabes que ya le están, ya encontraron el secreto de cómo llegar a esa formación. Entonces, ya no es una prueba real o creíble. La otra, tomen la miel, deposítenla en un vaso con agua. Si se cae directamente, entre más pesada esté, pues es más natural. Pero también hay jarabes industriales que ya los engrosaron en densidad, que también hacen lo mismo. Por lo tanto, aquí no podemos recomendarles algo casero que sea auténtico. Lo mejor es el apicultor directamente o en establecimientos que tengan la garantía de que venden miel original. Esa sería mi aportación. Porque quiero dejarle al doctor un tema bien, bien interesante. Mamás, pongan atención en esto. Estábamos revisando en la investigación que hicimos y la miel, pues sí, tiene nutrientes, minerales, carbohidratos, tiene de todo. Bueno, al diabético le ayuda, sí, entre comillas, hay que cuidarse. Pero, ¿qué pasa con los niños? Con los adultos mayores. ¿Por qué me voy a los extremos? Porque el adulto mayor también requiere de cuidados. Tal vez no tantos, o no muchos, o igual que un niño. Doctor, ayúdenos con esta parte. ¿Cómo está relacionada la miel y su dosificación con niños y con adultos mayores? Empecemos por el principio.
Fíjense, los niños, estrictamente prohibido el consumo de miel de abeja en niños menores de un año. Estrictamente prohibido. En cualquier dosis, en cualquier cantidad, al niño recién nacido hasta un año, nunca debería dársele miel natural de abeja. La miel natural de abeja, con todas estas propiedades que contiene, con todas estas enzimas, hay ocasiones que trae por ahí el residuo de una bacteria, La bacteria, para no fallarles con el nombre, se llama Clostridium botulinum. Esta bacteria, nuestro intestino tiene la capacidad de digerirla, de destrozarla, como ustedes lo quieran ver, de un niño y adulto, y hasta el adulto mayor. La cuestión es que un bebé del nacido al primer año de vida es completamente seguro que no tiene la capacidad su intestino de digerir esta bacteria. Esta bacteria es súper peligrosa, es un caso no es muy común que ocurra, pero cuando ocurre suele ser fatal, que es la famosa enfermedad de ¿cómo lo podemos decir de una forma que se entienda más?
Me quiero
regresar un poquito antes de decir todo esto, me quiero regresar un poco, porque ahorita quiero abarcar toda esta parte que dijo don Félix. El adulto mayor corre menos riesgo que el bebé de 0 a 1 año. Okay. Esto es súper importante. Adulto mayor, podemos hablar 70, 80 años, corre menos peligro porque su intestino ya digiere esa bacteria.
Okay.
Pero hay casos, que lo hemos platicado en otros programas, va avanzando la edad, van perdiendo ciertas propiedades, ciertas formas de trabajar nuestro cuerpo. Sí. Y el adulto mayor puede perder la capacidad de digerir esta bacteria. Okay. También. ¿Sí? Entonces, en estos casos, si el adulto ya no puede digerir esta bacteria, también está propenso a sufrir esta patología. ¿Sí? La patología de la que estamos hablando, para decirles correctamente el nombre, porque luego no quiero equivocarme, es lo que nosotros conocemos como el problema del botulinum. Así se le conoce médicamente, ¿sí? Pero para que mucha gente lo pueda relacionar, y lo hemos escuchado alguna vez, don Félix, es el famoso botulismo, ¿sí? Muy famoso, y el nombre se le deriva principalmente como botulismo infantil, don Félix, porque es más común que ocurra en niños que en adultos. Ahora, ¿qué pasa con esta enfermedad, don Félix? Ataca directamente el sistema nervioso. Entonces, se pierde movilidad motora, el músculo, el cuerpo en general se deja de mover, y como ataca directamente la parte nerviosa, también empiezan a fallar órganos y puede haber paro respiratorio o paro cardíaco. Regresemos al origen de lo que estoy hablando. Estamos hablando de bebés de un día a un año. La recomendación nutricional es mejor evitar el consumo de miel hasta los 2 años.
Sí.
Para evitar cualquier problema. Y platicaba con ustedes esto antes de entrar al aire, don Félix. La mayoría de los papás ponemos a nuestros bebés en riesgo desde que nacen con esta enfermedad. ¿Con qué cree que es, don Félix?
No.
Seguro nadie se lo espera. Los chupones. El chupón dentro tiene miel.
¿Qué?
Y está, o sea, a un jalón, a una mordida, a un desprendimiento, a que sea un chupón de mala calidad. Y esa miel la va a consumir el bebé. Y es más común de lo que se cree esta patología en bebés a causa del chupón. Entonces, más allá de que los dientes vayan a malformarse o alguna cuestión de daño emocional o psicológico para el bebé por el consumo del chupón, está esta gran enfermedad tan peligrosa y mortal prácticamente en bebés, que nosotros como papás a veces se las ponemos ahí desde que nacen, don Félix. Les echamos una moneda al aire a ver si les da o no les da esta enfermedad tan terrible.
Y luego escuchamos, murió un bebé y andan inventando enfermedades, andan echándole culpas, andan buscando cosas, cuando en realidad a veces la ignorancia,
así es,
es la que nos lleva a muchos problemas, y después queremos justificarlo echando culpas, cuando en realidad no es más que nuestra propia conciencia la que nos va diciendo.
Así es.
Doctor, pues, ¿alguna recomendación final? Antes de despedirnos, doctor, quisiera, mandamos un saludo a Lupita González, dice, saludos, excelente programa, saludos. Emily Chávez lo está viendo.
Saludos a Emily.
Dice, saludos desde Querétaro.
Wow, saludos desde Querétaro.
Que estén muy bien. Saludamos también a la señora Nena Casas de la colonia Benjamín Méndez, que nos sigue cada jueves.
Saludos.
Y un saludo hasta Monterrey a la licenciada Ana Celedón. Mejórese pronto.
Saludos, licenciada, ánimo.
Y pues, doctor, el tiempo se nos vino encima. tenemos que despedirnos. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, ya como despedida?
Claro que sí. El consumo de miel de abeja natural es bueno para la salud en cantidades adecuadas. Recuerden, una cucharada es lo ideal. Si son diabéticos, cuiden la cantidad. Busquen mejor la recomendación de un especialista en nutrición para que los acompañe. Pero recuerden, la miel de abeja, un gran alimento, un gran aliado para enfermedades. Y ahora que hay cambios de clima con las lluvias y el calorcito, ayudan mucho. Tecitos con miel de abeja, limón natural, ayudan mucho para contrarrestar resfriados o cositas que no llegan a ser todavía infecciones.
Muchas gracias, doctor, y ojalá nos pueda acompañar en otra ocasión.
Claro que sí, don Félix, con gusto nos vemos muy pronto aquí.
Perfecto, pues yo soy Félix Chávez Acosta, esto fue Viva la Huerta. Hasta la próxima.
Bye.
Ya no estoy hambre.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos. Ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad nace hoy para ser en su origen